Estamos en contacto ahora con el señor diputado Fernando Amado, del Partido Colorado. Fernando, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, los primeros comentarios sobre este pronunciamiento del fiscal de crimen organizado Luis Pacheco, sobre todo en atención a esto que decíamos hace apenas unos segundos, involucra a un ex jerarca representante del Partido Colorado, en este caso Juan Justo Amaro.
Sí, bueno, él se desempeñaba como director de la oposición y evidentemente, en toda la investigación que se llevó a cabo, primero en la investigadora en el Parlamento, en el Senado, luego en todo lo que se elevó a la justicia, también incluía su actuación. Y bueno, los resultados son los que conocemos. Yo creo que en principio, digamos, lo primero que hay que decir, desde mi punto de vista, es que evidentemente es todo lo que pasó ayer es negativo en el sentido profundo, ¿no?, para una situación de la política y de los políticos que no está gozando de la mejor salud, ¿no? No es un buen momento de la imagen del sistema político, de los partidos políticos y de nosotros, los políticos. Y lo de ayer, obviamente, que va en el sentido también, digamos, negativo. No hay nada para festejar. Yo veo que a veces en las redes sociales, ¿no?, en esa realidad un poco tribunera que se va generando, por muchos hasta se festejaba determinadas situaciones, ¿no? Uno queda satisfecho siempre, obviamente, de que se haga justicia, ¿no? Pero en el análisis sereno, más bien lo que hay y lo que hubo ayer fueron malas noticias para el sistema político, ¿no? Porque no creo que salga para nada fuerte de esa situación. De hecho, bueno, tendremos que trabajar mucho para justamente salir, tratar de generar nuevamente confianza desde la política hacia la ciudadanía, que es algo que hoy, lamentablemente, un día sí y otro también, vemos que no está pasando, ¿no?
Fernando, ustedes entienden que hay que predicar con el ejemplo. En atención a eso, es que pretenden la comparecencia ante los organismos del Partido Colorado de Juan Justo Amaro, ¿es así?
Sí, ni que hablar. O sea, el Partido Colorado en los últimos años ha intentado justamente revertir una situación que en el pasado evidentemente nos aquejaba, que era que el Partido Colorado estuvo muy dañado en su imagen justamente por situaciones, yo diría, de mucha tolerancia o de tolerancia mil con respecto a situaciones de algunos correccionales en el pasado que tuvieron vinculados a situaciones de irregularidades o de faltas éticas o morales, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa del Partido Colorado, creo que es muy claro el accionar del partido. Fue claro en el caso, por ejemplo, de Cambio Nelson y de Francisco Sanabria en su momento, que ni bien se tomó conocimiento de la situación, el partido lo trató a nivel institucional, en sus órganos, en su comité de ética. Luego la Convención Nacional resolvió justamente el apartamiento de Francisco Sanabria del Partido Colorado por todo lo que se recordará vinculado al cambio en eso. En este caso son situaciones distintas, obviamente, pero el Partido Colorado tiene que predicar con el ejemplo, tiene que ser claro en sus determinaciones. El propio Amaro, por lo que tengo entendido y por la información que me llegó ayer, el propio Amaro, él mismo pidió
sí
ser sometido a la Comisión de Ética.
Sí, de hecho, el propio secretario general, claro, el secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, está señalando que ante los hechos de pública notoriedad, Juan Amaro me ha solicitado personalmente que su situación pase de inmediato a estudio de la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado. Allí hay una reacción.
Sí, me parece una actitud correcta de Amaro. Creo que más allá de esa actitud, obviamente, si no era por motu propio, evidentemente el partido tenía que tomar cartas en el asunto, tiene que ser muy claro. El delito de abuso de funciones una y otra vez ha estado arriba de la mesa por su definición vaga, ¿no? Muchas veces. De hecho, ha habido momentos en donde digamos, gente muy muy importante del Partido Colorado, el caso del expresidente Sanguinetti, por ejemplo, ¿no? Cuando en el periodo en el que él era senador, en el periodo del gobierno de José Mujica, digamos, abogó porque se derogara el delito de abuso de funciones, o por lo menos que se reformulara con una definición mucho más clara. En aquel momento estaba arriba de la mesa el posible procesamiento de el padre de Amaro, ¿no? Es decir, por abuso de funciones en la presidencia 12, ¿no? Lo cual tenía en aquel momento, obviamente, yo diría de intencionalidad o esa intención, ¿no? Valga la redundancia, de tratar de definir mejor el delito de abuso de funciones, que todos coinciden en términos generales que es muy vago y por tanto debería tener algunos cambios. Lo mismo pasó en el pasado reciente, digamos, desde el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio ha tratado de querer cambiar o derogar o reformular el delito de abuso de funciones, justamente también cuando casos en donde correligionarios Frente Amplistas estaban también, digamos, en una situación de eventual también en eventual, digamos, caer en esa situación de delito de abuso de funciones. Entonces, en esos momentos no parece sensato, no nos pareció sensato cuando lo hizo el Frente Amplio. Creo que estaba bien la crítica cuando se quiso hacer antes de digamos, no contaminar un trabajo que tiene que ser legislativo, objetivo, etcétera, con un momento particular en el cual hay correligionarios eventualmente con una situación la cual puede derivar en ese delito. Entonces, si bien somos conscientes de la necesidad eventual de en el futuro trabajar sobre una mejor redacción y mejor definición de lo que es el delito de abuso de funciones, para que tampoco conspire contra la función pública, ¿no? Pues mucho de lo que dicen hoy, en algunos casos, como lo dijeron ayer, es que, bueno, este tipo de situaciones pueden llevar a que un jerarca, debido a esa vaguedad, caiga en una especie de inmovilismo, ¿no? En una situación de no hacer mucha cosa, porque por si acaso, ¿no? Entonces, nos parece importante que cuando pase todo esto se trabaje sobre definiciones concretas. Hay que acostumbrarse, los políticos nos tenemos que acostumbrar a que, por suerte, hay nuevas formas de yo diría de presión hacia el sistema político, de transparencia, de necesidad de transparencia. Hay nuevas instituciones, organizaciones, la JUTEP, etcétera. Eso es algo que los políticos nos tenemos que acostumbrar, porque es bueno y lleva a mejorar la política, a hacerla más transparente, más sana. Pero en el caso de este concreto, de este delito por el cual varios funcionarios han sido se ha pedido su procesamiento, es un tema legislativo que está en el debe y que bien, cuando no haya nada que contamine la discusión, va a haber que tratarlo.
Está muy bien. Diputado, finalmente, un comentario sobre este pedido suyo de reunión con Juan Andrés Roballo, para saber qué está sucediendo exactamente con el Centro de Rehabilitación Física de Maldonado. Nos consta que hay una vocación de servicio muy acentuada allí en el CEREMA. Hay algunos programas muy importantes. ¿Qué está pasando exactamente? O sea, ¿qué lo mueve a esta inquietud?
Bueno, yo conozco la obra de CEREMA hace muchos años, porque la obra de CEREMA termina siendo una obra que se cristaliza en el gobierno del intendente de Los Santos, pero a partir de la impronta muy fuerte de un gran dirigente vallista y colorado que tenemos en el departamento de Maldonado, se llama Eduardo Linger, que fue director de un área de la intendencia y que logró, entre otras cosas, que este centro de referencia de rehabilitación a nivel nacional, que trata a personas mayores de 15 años en situación de discapacidad moderada y severa complejidad, de manera interdisciplinaria, y es el centro, el único centro que tenemos para mayores, porque para menores tenemos la Teletón, por ejemplo, que funciona muy bien, y que además, bueno, por distintas razones se ha vuelto autosustentable, pero para mayores, cuando las personas tienen este tipo de discapacidad de moderada o severa complejidad, no tiene ningún otro centro que no sea el CEREMA. De hecho, va gente de todo el país al CEREMA. Y el CEREMA lo que tuvo es una situación, digamos, de dificultad de su financiamiento, porque es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, y bueno, se ha ido manteniendo con dineros privados y con cierta inyección de dinero de la Intendencia de Maldonado. La Intendencia actual de Maldonado no ha tenido como prioridad al CEREMA, tanto su derecho, cada gobierno democráticamente electo elige las prioridades en las cuales gasta su dinero. El CEREMA no ha sido una de sus prioridades, por tanto también, si bien contribuye con dinero, bajó el dinero, el presupuesto que habitualmente la Intendencia le daba al CEREMA, y eso sumado, bueno, a que el CEREMA empezó a crecer porque empezó a adquirir una relevancia nacional como centro de referencia para este tipo de capacidades, hizo que, bueno, tuviera que tener más personal, más funcionarios, más especialistas, etcétera. Entonces, la situación es que el CEREMA estaba en una compleja realidad financiera. Nosotros lo venimos trabajando hace mucho tiempo, y en el marco de la rendición de cuentas del año pasado, en el acuerdo que yo llegué con el presidente de la República y con el Frente Amplio en el marco de la rendición de cuentas, una de las cosas que estaba arriba de la mesa y que fue una de las condiciones para votar la rendición de cuentas fue solucionar el tema financiero del CEREMA, porque conocíamos de la enorme y noble actividad que lleva el CEREMA. Entonces, la reunión fue para afinar eso, era algo que veníamos trabajando. Primero se pensó de que la solución podía ir por el lado de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social a través del Sistema Nacional de Cuidados, pero finalmente el acuerdo se va a dar en esta semana, se va a dar a través de un convenio con el Ministerio de Salud Pública. La primera etapa es asegurar el normal funcionamiento y desempeño de todas las actividades del CEREMA, garantizando a todos los profesionales y funcionarios la estabilidad de su puesto de trabajo para que funcione con total normalidad.
O sea que se encontró una solución, Fernando.
Sí, sí, se encontró una solución. Yo creo que es una muy buena solución porque, en primer lugar, digamos, a esta situación, digamos, de cierto desasosiego y inestabilidad, bueno, eso queda totalmente atrás, queda en el pasado. Se le da bien la tranquilidad para que trabajen bien, para que sigan funcionando a pleno con la atención a toda esa gente muy importante que dan en el CEREMA. Y sí, es cierto que lo que se proyecta es que el CEREMA pase a ser, cuando se apruebe, una vez aprobada la ley Centros de Referencia en el Parlamento, que ya tiene media sanción en Senado y que seguramente se apruebe en diputados a fines de este primer semestre o principio del segundo semestre, el CEREMA pasa a ser un centro de referencia, por tanto pase a formar parte de ese modelo de organización nuevo que se está proyectando para determinadas enfermedades raras situaciones de discapacidad moderada y
bien,
compleja, ¿no?
Bien, diputado Fernando Amado, muchísimas gracias por este contacto. En todo caso, no, más adelante hablaremos de política. Se ha ampliado, o en principio se está ampliando el abanico de posibilidades en el Partido Colorado. Hay gente nueva que está asomando allí, así que en algún momento lo vamos
a comentar.
Que
nunca falte.
Bueno, muchas gracias. Era el diputado Fernando Amado, de Ballistas Orejanos.